a media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis, tiempo de reflexión con Luis García, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, deseándolo.
España renuncia al 75% de los créditos que ofrecía el Fondo de Recuperación. Vamos a pedir solo 22.000 de los 83.000 millones disponibles. Así, en un primer vistazo, parece que es ir un poco de sobraos, pero...
A ver, dos ideas. Además, desde esta tertulia, para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie. Y luego, segunda idea, de que es un síntoma evidente que renunciemos a todo este dinero de falta de planificación. Porque todo lo que es subvención a fondo perdido te lo dan y no tienes que devolverlo. En cambio, para recibir un dinero del cual tú tenías, dinero que al final es un préstamo que hay que devolver, es un dinero que es maravilloso si planificas las cosas.
La economía lo justifica porque dice que España le está costando menos financiarse en los mercados de lo que tendría que pagar a Bruselas. No sé si esconde...
Sí, a ver, no es que esconda. A ver, no es España la que se estaría financiando, sino son empresas que están haciendo proyectos. O sea, al final eres un provocador, Rafa, lo sabes bien, y me alegra compartir tertulia contigo. Y con respecto a Carlos Cuerpo, que en lo personal, pues seguro que es un señor estupendo que habla japonés, por cierto. Carlos Cuerpo, si tú le dices que mañana tiene que justificar... o bien que Pedro Sánchez estuvo el día de Manolete, o bien que no lo estuvo, no tengo ninguna duda de lo que haría. Y lo que haría es justificar lo que tuviera que justificar. Y desde un punto de vista económico, las cosas son mucho más etéreas que justificar que una persona esté en un sitio o no, pero también el colateral, el daño que se sufre con esas justificaciones es mucho más profundo, porque afectamos a la vida en concreto de 49 millones de personas. Y la falta de rigor que muestra este ministro de Economía y que mostró la anterior, Nadia Calviño, y que probablemente, bueno, por meter y por cambiar un poquito, Montoro también fue, bueno, Montoro no fue de Economía, fue de Hacienda, pero meto a Montoro también y meto a Montero también, que es la responsable de los presupuestos generales del Estado. O sea, por irme a los dos colores. La falta de rigor, al final, cuestan vidas, cuestan empleos, cuesta bienestar de toda la sociedad, que entre otras cosas pagamos con impuestos sus sueldos.
Vamos con otro tema que te gusta más.
Sin duda.
Inteligencia artificial. He leído que un fenómeno curioso, que está golpeando en las consultoras, porque, fíjate, dice que están congelando salarios a los asesores junior, porque están cuestionándose si los necesitan o no. Como, es que es una ida...
Sí, no.
O sea, una vuelta de tuerca curiosa. El asesor senior es más productivo, porque usa la inteligencia artificial, no tiene que tener al machaca, no. Si me permites el coloquialismo, detrás, cobrando poco, porque al final esos cuellos blancos de alguien que se cree que va a ser esa Big Four, una de esas Big Four, pero en realidad...
El consultor senior es más productivo con la IA simplemente porque cuando ejecuta el prompt, cuando le pide las cosas a la IA, tiene más conocimiento que el junior. O sea, al final la IA hace magia. Esta semana, la anterior, yo creo que lo hablamos el martes pasado, Google estrenó Gemini 3, que va a tener unas repercusiones tremendas. Gemini 3, que hablaremos de ello, pero no lo quiero mezclar con esto. O sea, si tú usas la inteligencia artificial con conocimiento, te da superpoderes. Si tú la usas sin conocimiento, eres absolutamente reemplazable. Y sobre esta base, ¿qué es una consultora? Pues una consultora, por un lado, tiene una doble naturaleza. Por un lado, es un sitio donde hay gente que sabe muchas cosas, a todos esos perfiles donde saben cosas, pues ni tan mal. Pero luego también, y que se me entienda la ironía, y luego la explícito, es una empresa muy grande, con mucha gente, doy una pista por la ironía, donde trabaja gente como si fueran funcionarios. Mucha gente haciendo un trabajo repetitivo son absolutamente prescindibles. Una consultora que tiene muchísima gente, pues con la inteligencia artificial nos cuestionamos hasta qué punto esta gente sirve o no sirve para trabajar y acaban produciéndose procesos de selección natural entre el personal. Cierro la ironía, ojalá esto que ya ha llegado a las consultoras en cuanto a tamaño acabe llegando a la administración pública en algún momento.
Me parece que esos son muchos votos.
Pero es un tema de tiempo y con la inteligencia artificial los procesos se catalizan. No tenemos totalmente. Dinero y lo estamos viendo en todo el mundo, Rafa. Lo estamos viendo en Estados Unidos con el desorbitado gasto público, el déficit público que tienen en Estados Unidos es porque aquellos funcionarios, y estoy hablando, insisto, de Estados Unidos, que cobran una pasta gansa por hacer nada, se aferran a su silla y quieren seguir cobrándolo. Este dinero que va en torno al gasto público que se está financiando con deuda pública estadounidense, que está provocando en la política monetaria, que mientras que M0, ayer acabó el quantitative tightening, o sea, ayer el Banco Central, la Reserva Federal dejó de sacar dinero de la economía, pero mientras la Reserva Federal no está inyectando más dinero en la economía, si miramos el agregado económico M2, está creciendo a la misma velocidad que creció cuando los cheques de la pandemia. Es decir, la base monetaria está estable, la Reserva Federal está sacando dinero hasta ayer de la economía y el dinero que funciona por el sistema se está repartiendo como si estuviéramos en pleno proceso de hiperinflación alemana. Estoy exagerando muchísimo, pero está creciendo el dinero que circula en la economía. ¿Por qué? Porque todos esos funcionarios que afectan al gasto público en Estados Unidos se resisten a reestructurarse como lo están haciendo las tecnológicas.
Ay, el doge. Cuánto prometía y en qué poco se quedó.
Pero era una buena promesa, ¿eh?
Bueno, pero solo una promesa.
Doge, para el que nos esté oyendo y acabe de salir de un coma de 2 o 3 años, el doge es el proyecto de ajuste presupuestario por el cual Elon Musk, cuando estaba casado con Trump, entró en el gobierno para ajustar el presupuesto. Elon Musk a los 6 meses fue despedido, un sonado divorcio, es todo metáfora y broma, un sonado divorcio y ahora mismo Trump está gastando más que nunca en los últimos 90 días, más de $1 trillion de deuda pública. De lo que estoy hablando no es de un elefante, es de la manada entera de elefantes en mitad de la habitación.
Y barritando. Sigo con inteligencia artificial, pero con otra deriva. Una deriva mucho más aterrizada en lo fabril, que aunque sabemos que estamos en una economía digital y de transformación, al final lo fabril también influye, porque sí. Si no se fabrica, no hay chips. Alguien pudiera pensar, me incluyo, que la preocupación por la dependencia de esas capacidades fabriles de Taiwán pues iba a conseguir y a provocar relocalizaciones masivas, que surgieran alternativas, y lo que está pasando es todo lo contrario. El escudo de silicio famoso que protege por la dependencia de la economía occidental a Taiwán es más pujante que nunca. Y hay datos tecnológico sobre la mesa. TSMC, el líder en fabricación mundial de chips, produce ya 2 nanómetros, que esto es, para quien no tenga mucha idea técnica como yo, pues esto es lo más de lo más. Jensen Huang, el dueño, vamos, el promotor de NVIDIA, reclama cada vez más obleas del fabricante taiwanés y ha llegado a decir, sin TSMC no hay NVIDIA. Cada vez la inteligencia artificial, en lugar de librarnos de dependencias, en este caso nos focaliza más en el estrecho de Formosa y deja claro que tenemos una absoluta dependencia de ese país.
Qué maravilla, porque al final nanómetro es una unidad que yo llevo usando en esta tertulia desde hace años. Y me alegra verlo. Y recuerdo, Rafa, la primera vez que oí en esta tertulia también, es la primera vez que lo oí, hablar de coronavirus. Al final son palabras que en un momento eran técnicas solo para especialistas y poco a poco van calando. La frontera esa de los nanómetros marcan una diferencia, de 5 nanómetros para abajo, son los chips de altísima tecnología. De esos chips, el 90% de la producción mundial se hace en Taiwán y en concreto es TSMC, Taiwan Semiconductor Company. El otro 10% se hace en Corea del Sur y es Samsung. Hoy por hoy China todavía no es capaz, o que yo sepa, porque luego está por ver lo que yo sé y la realidad, pero China no es capaz de bajar, de romper la frontera de los 5 nanómetros. Cosa que insisto, cuestiono mucho, porque al final China y Taiwán son dos países, son uno, tampoco lo tengo muy claro. Por un lado tenemos ese componente tecnológico. Por otro lado, NVIDIA no fabrica chips, no los fabrica, se los fabrica TSMC. O sea, que lo que acabas de decir, ¿cómo se llama el de NVIDIA?
Jensen Huang,
pues lo que acaba de decir es una obviedad que conocemos todos. Dicho lo cual, es una obviedad que conocemos todos, que hace lo que te estaba comentando antes, que se democratice ese conocimiento y que empecemos a enterarnos todos de lo del escudo de silicio. Y por seguir con generalidades, pero que es importante entenderlas, Esto de Taiwán es un poco, y permíteme la metáfora, como el salario de los grandes futbolistas o de algún empleado de alguna, no quiero decir IBEX 35, de alguna gran multinacional. O sea, la justificación del salario. O sea, es muy fácil decir, es que qué grandes son los salarios. Vamos a deslocalizar, vamos a meter 60.000 millones de dólares y vamos
en Arizona.
En Arizona. La fábrica que intentó primero Biden con TSMC. Sobre el papel lo aguanta todo. Nada es imposible para quien no tiene que hacerlo. Ponemos 60.000 millones. Es que a mí me encantaría, qué fácil debe de ser cobrar como Cristiano Ronaldo. Pues la cosa es, pues hazlo. O sea, qué fácil es gestionar una gran multinacional, pues hazlo. Al final es que lo que se hace en Taiwán justifica el cambio brutal que estamos viviendo en la economía. Y no estamos hablando de fabricar, estamos hablando de fabricar chips. Y además con una sensibilidad de 2 nanómetros. Es que los pelos se miden en micras. Estamos hablando de una tecnología que es absolutamente de ciencia ficción.
Y esto me lleva al desperdicio europeo. Hoy he escuchado, he leído el discurso que hizo en el Politécnico de Milán Mario Draghi, hablando precisamente de inteligencia artificial y de revolución tecnológica, dijo: el futuro puede y debe construirse aquí, llamando a una revolución tecnológica europea. Hablamos de 2 nanómetros. ¿Por qué TSMC puede hacer 2 nanómetros? Porque en Holanda hay una empresa que se llama ASML, que es la única que tiene la capacidad fotolitográfica para hacer esos circuitos. Entonces, no se aprovecha. Tenemos una inteligencia artificial que Draghi nos dice, es una revolución más, tremenda, pero una revolución más, como ha sido la electricidad, como han sido otras. Dice, ¿qué la hace excepcional?
Me sorprende
su capacidad de extenderse por la economía más rápidamente que las revoluciones anteriores. Eso es un hecho.
Sí.
Y tú lo has mencionado muchas veces, esa velocidad. ¿Por qué no lo aprovechamos?
Sí, me sorprende y déjame, joder, me está encantando, Rafa, y estoy disfrutando esta tertulia. Me dan ganas de grabar, o sea, de escucharla dentro de un tiempo, porque yo creo que lo que estamos comentando es oportuno. Dicho lo cual, me sorprende tu pesimismo en relación con Europa. Tú que siempre eres optimista y alegre en ese sentido.
¿Sarcasmo?
No. A ver, Rafa, las cosas como son. Draghi. Hemos hablado mucho en esta tertulia también del informe Draghi. Y el informe Draghi es necesario. Tenemos lo del tapón. Aquí tengo en el estudio una botella con el tapón. Desregularizar, simplificar. Dicho lo cual, voy a darle una vuelta al informe Draghi. Con respeto y cariño, que a mí Draghi, de todos los políticos que tenemos por ahí, ni tan mal. Pero Draghi ha sido ejecutivo en el gobierno italiano, ha formado parte de la política fiscal, de esa política fiscal del déficit de la que estaba hablando, y también ha estado sentado en el Banco Central Europeo. Ha tenido que ver con la política monetaria. Son simplicidades y son cosas muy grandilocuentes, pero es necesario de vez en cuando decirlas, Rafa. Draghi es uno más de los pirómanos que han participado en el incendio colectivo que estamos viviendo en Europa.
Él es positivo, él es optimista
en
su discurso.
A mí me quedó muy bien.
Él habla de que,
y es italiano,
de que hay que ser flexibles, le reclama a la Unión Europea más flexibilidad, porque dice que es donde Europa se ha estancado.
Y Leta todavía más bajete, pero que esta gente cuando se reúne en Davos, se reúne en Bretton Woods o va a Basilea, son pistas de esquí. O sea, que estos tienen moqueta, pero calle no. O sea, al final la revolución que estamos viviendo ya tiene que ver con una revolución que desde Europa tenemos mucho, mucho, mucho que decir, pero no desde la centralización del Banco Central, sino desde la descentralización que, por ejemplo, representa cómo se ha gestionado el CERN, cómo se ha gestionado Airbus, frente a Boeing. O sea, tenemos proyectos europeos tremendos en buen plan, que lo que permiten es ir pensando en una Europa mucho más competitiva. Y a mí personalmente ahora me gustaría pensar que estamos tocando fondo y Trump puede ser un revulsivo, un catalizador. Trump nos puede estar poniendo frente a un ejemplo, frente al espejo de ver dónde está Europa, y desde ahí tenemos que empezar a construir. Porque yo personalmente, Rafa, Europa me queda muy lejos. Estoy pensando en España. Y España, pues no, España no me queda lejos. Cartagena, Ferrol, estoy pensando en el mar, estoy pensando en proyectos europeos, estoy pensando en el país que tenemos. Yo no me pienso ir de España. Y pienso darlo. Lo que pasa es que luego pones la tele y ves lo de los políticos y dices, pues lo mismo hay que hacer algún, permíteme ahora sí la ironía, permíteme el ajuste. Hay que hacer algún ajustillo. Lo mismo tenemos que hacer alguna reforma. Pero de España no me pienso ir, Rafa.
Una reforma clave, dice Draghi, sería, por ejemplo, una versión europea de la ley Bayh-Dole de Estados Unidos del 80, que permitió a las universidades conceder licencias sobre las invenciones derivadas de investigación realizada con fondos federales. Que sé que aquí hay también joint ventures entre universidades y el mundo de la empresa para que el conocimiento no se quede aislado en esa torre de marfil de la universidad, pero creo que, siendo positivos, habría que agilizar algo más. No me vas a poder responder porque se nos ha acabado el tiempo. Luis Garbía, muchas gracias, un abrazo.
Un placer.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan ni se marchen porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.